Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Y entre tanto mal, pues vamos a ponerle una pequeña sonrisa y a ser optimistas. Una de la tarde, menos 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz viernes 22 de mayo. Saludos de Gema Calles. Algo tan importante como hablar de salud lo vamos a hacer ahora mismo con los profesionales del Hospital Universitario General de Villalba.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Una vez más nos hemos superado. COPE es la radio informativa de referencia en la Sierra, triplicando en audiencia y más a sus competidoras. Y por eso te decimos gracias.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Hablamos de salud y de ese órgano que todavía sigue siendo un gran desconocido como es el cerebro. Nos acercamos al Hospital Universitario General de Villalba para saber cómo se han abordado las enfermedades neurológicas en este periodo de confinamiento y cómo se seguirán atendiendo. Para ello me he puesto en contacto con el doctor José Carlos Fernández Ferro, jefe del Servicio de Neurología. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Además de la COVID, desgraciadamente, hay otras enfermedades como las neurológicas. ¿Cómo se han tratado durante todo este tiempo de confinamiento en el hospital?
Bueno, hemos tenido dos obsesiones, por así decirlo, durante estas semanas de pandemia. Una de ellas es tener un extremo cuidado, por supuesto, en aquellos pacientes ingresados, que tanto los COVID como los no COVID, por el riesgo que corre el personal a la hora de entrar en contacto con los pacientes, como por evitar ser vectores, que es lo que tanto hablamos en esta época. Eso por una parte. Y nuestra segunda obsesión, por así decirlo, es intentar llamar a aquellos pacientes que estaban citados en nuestras consultas, porque la neurología es una especialidad cargada de patología crónica, cuyos pacientes requieren tener un contacto al menos suficiente o mínimo, que muchas veces el teléfono nos ha ayudado mucho para que muchos de estos enfermos con patología crónica no se descompensaran y pudiésemos tenerlos, controlados para evitar también la descompensación y que tuviesen que ir al servicio de urgencias, ¿no? Porque estamos hablando en general de pacientes de edades avanzadas que son un grupo de riesgo.
Porque si algo hemos aprendido es a trabajar de otra manera, también en la medicina, y en este sentido se han utilizado, además del teléfono, otras herramientas como la telemedicina. Medicina y servicios no presenciales. ¿Van a seguir?
Sí, van a seguir. Aquí se está produciendo y se ha producido un cambio. Llevamos años hablando de la telemedicina, de cómo, de la mejor forma de evitar que aquellos pacientes que no tienen que acudir estrictamente, aunque necesiten atención médica, no tengan que acudir, pues puedan hacerlo y que esto siga siendo un acto médico. Y la realidad y el COVID, con toda su crudeza, ha traído esta situación delante de nosotros. Y ahora tenemos que, de una manera un poquito más apresurada de lo que nos gustaría, pero también afortunada probablemente, tenemos que poner a punto nuestras herramientas que afortunadamente en el Hospital General de Villalba pues llevábamos años trabajando en ellas, ¿no? Es una realidad, ya lo era, ahora lo va a ser más y lo va a ser gracias a o en el nombre de la seguridad de los pacientes.
Doctor Fernández Cerro, ¿qué tipo de interacciones puede haber en los tratamientos en aquellas personas contagiadas por el COVID y que padecen algún tipo de enfermedad neurológica?
Neurológicas específicamente no existen demasiadas, más allá de lo que el virus en sí mismo puede afectar a la parte neurológica, que tiene algunas posibilidades de algunas enfermedades específicas vinculadas al virus, pero no es ni mucho menos, digamos, la afectación respiratoria que conlleva. Más allá de lo que el virus en sí mismo puede provocar, algunas interacciones farmacológicas pueden tener que ver con cuestiones de arritmias cardíacas, fundamentalmente en el tratamiento de los primeros días de la enfermedad, ¿no? La fiebre, como todas las infecciones, puede descompensar a algunos pacientes crónicos, pero ya digo, siempre un poco en el seno de la infección aguda, ¿no? Y estamos viendo también algunos casos de formación de trombos, que en el caso de afectar al cerebro, pues se puede transformar en ictus. No es frecuente, pero sí lo estamos viendo. Así que cada vez más atentos a todo este tipo de cuadros asociados a la propia infección y cada vez más preparados también para poder atender lo mejor posible.
En cuanto a pruebas o consultas, ¿cuándo vamos a poder acudir a realizarlas al hospital?
Bueno, hemos tomado ya, se han tomado desde la dirección del hospital muchas medidas para aquellos pacientes que deban venir, porque ya se están convirtiendo en acuciante la necesidad de que pacientes acudan tanto a hacer pruebas como a alguna consulta que ya no puede esperar. El hospital ha tomado unas medidas, yo diría, muy apropiadas, que tienen que ver con el espaciamiento dentro de las salas de espera y tienen que ver con las medidas de protección de cara también al personal que atiende a esos pacientes que, sabiéndolo o sin saberlo, pueden estar portar el virus y, por lo tanto, para los acompañantes, para otros pacientes, para los propios médicos, pueda resultar una consulta igualmente eficaz y segura. Estamos retomando la actividad con mucha prudencia, solo en los casos que son necesarios, y cuando no, nos basamos en nuestras herramientas de telemedicina ya desarrolladas para poder, al fin y al cabo, dar servicio sanitario a nuestros pacientes.
Perfecto, eso es de lo que se trata. Doctor, cuando hablamos de enfermedades neurológicas, hablamos, entre otras, porque hay muchísimas, de epilepsia, Parkinson, migraña, ictus, Alzheimer, cefaleas, esclerosis múltiple, ELA, aneurisma cerebral. Nos ha dado alguna pincelada, nos ha adelantado algo, pero ¿ante qué síntomas debemos estar alertas y cómo debemos actuar? Porque el tiempo de reacción es muy importante en la mayoría de los casos, por ejemplo en los ictus.
Especialmente, sobre todo en los ictus, porque ante un caso de un ictus isquémico hay dos tipos de ictus. Uno en el que un trombo bloquea una arteria que lleva sangre a una parte del cerebro, y ese es el más frecuente, y el segundo, el que llamamos ictus hemorrágico, en el que una arteria se rompe y una parte de la sangre se vierte al cerebro. Por supuesto, se vierte en una zona que no debe estar, por lo tanto genera daño. Especialmente en el primero de los casos, como usted bien dice, pues es siempre importante acudir cuanto antes al hospital, pero en el caso del ictus isquémico, donde un trombo bloquea una arteria, tenemos una oportunidad de tratamiento, y esa oportunidad, desgraciadamente, son las primeras horas desde que esto acontece. Siempre que podamos, debemos acudir cuanto antes al hospital. Hasta hace unos años, le diría que el tiempo de reacción que tenemos son hasta 4 horas y media, que es lo que siempre se ha dicho, pero cada vez más, afortunadamente, somos más capaces de seleccionar mejor a aquellos pacientes y no estrictamente entre las primeras 4.5 horas. Pero es cierto, no deja de ser cierto, que cuanto antes tratemos a estos pacientes, mejor va a ser el resultado. Por tanto, la oportunidad de tratamiento en las primeras horas para el ictus isquémico es especialmente, digamos, sensible, y tenemos que estar especialmente atentos a aquellos síntomas que pueden constituir un ictus, que son trastorno del lenguaje. Cualquier forma de afectación del lenguaje, sea por un lenguaje farfullante, sea por una dificultad para comprender el lenguaje, sea por una dificultad para emitir, para expresarse. Falta de fuerza o de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, típicamente en la parte derecha o en la parte izquierda, o bien una asimetría de la comisura bucal, una desviación de la comisura bucal. Dentro de estos tres síntomas, aquí dentro están contenidos el 85% de los pacientes que sufren un ictus. Por lo tanto, estos son los síntomas que siempre recordamos que hay que tener presentes para, en caso de que se presenten, actuar cuanto antes.
¿Qué recomendaciones nos daría para evitar en la medida de lo posible las enfermedades neurológicas y minimizar los factores de riesgo?
La realidad es que muchas de las enfermedades, se llaman ictus, y en particular algo que con lo que todos estamos especialmente preocupados, como puede ser una demencia, especialmente las demencias tratables, sabemos que tenemos una oportunidad de tratamiento. Y esa oportunidad, por suerte o por desgracia, está en edades jóvenes y tempranas. Sabemos que cuanto más y mejor nos cuidemos en las edades medias de la vida, estoy hablando típicamente entre los 30 y los 50 años, todo lo que ahorremos ahí lo estamos previniendo para el ictus que nos puede tocar a partir de los 60 años. Por lo tanto, serían, bueno, pues sobre todo incidir en los estilos de vida, en los factores que pueden contribuir a la hipertensión arterial, como puede ser, por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, disminuir el peso y evitar la obesidad, porque evitando la obesidad estamos actuando sobre la hipertensión, estamos actuando sobre los niveles de colesterol y, por lo tanto, estamos facilitando el movimiento y el ejercicio. Por lo tanto, con una única medida conseguimos muchas mejoras, por así decirlo.
Pues es momento de cosechar y sembrar para el futuro. Doctor José Carlos Fernández Ferro, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario General de Villalba, muchísimas gracias por habernos atendido y por toda esta información. Hasta pronto.
Ha sido un placer. Hasta pronto.
Igualmente. Pues ya sabes, Muy atento a esos síntomas, a esos posibles cuadros, para poder actuar lo antes posible, y si te sientes mal hay que acudir rápidamente al hospital. Y recuerda, de los 30 a los 50 es una edad clave. Casi la 1 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Ray.
We talk for hours.